quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y ya tengo aquí a mi lado a mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra. Mi complemento Díaz y muy buenas noches, Cuba. Sí, para mí...
¿Qué tal de inicio de semana?
Yo feliz de estar a tu lado, siempre feliz. Fíjate, te estoy diciendo que eres mi complemento. Para mí tú eres así como... No, para mí somos algo así como, ¿sabes?, el yin y yang.
Yo empiezo,
tan distinto que te extraño.
Pero yo empiezo así con una pausa como para estudiarte la expresión, porque hoy soy tu complemento, pero bueno, otro día me dices un horror.
¿Un horror? ¿Cuándo te he dicho un horror?
Bueno, a lo mejor en tu idioma, pues no, son maravillas, pero yo no estoy de acuerdo con mucho de lo que me dices a cada rato.
Lo voy a pensar.
Ya eso es algo. Lo va a pensar.
Siempre he dicho que no pienso lo que digo y nunca digo lo que pienso, pero bueno, vamos a cambiar un poco el lenguaje y vamos a...
¿Y qué mejor modo de cambiar que con la noticia que traes?
Te voy a contar una cosa que está interesantísima. Una británica de 80 años, radicada en Málaga, España, llamada Eileen Bush, acaba de convertirse en noticia en Internet. Resulta que organizó una reunión donde invitó a sus amigos para celebrar su funeral.
¿Cómo?
Sí, compró...
¿De dónde te encuentras esas notas?
Compró... En Twitter lo encontré.
A ver, compró, cuéntamelo todo.
Ataúd, flores, alquiló a su capellán, un salón en una funeraria.
No, invitó
a sus amigos porque dice que no va a poder disfrutar de su funeral y por eso quiere hacerlo en vida. ¿Qué tal?
No, buenísimo.
Me encantó, buenísimo. Me encantó esta iniciativa. De hecho, te digo.
¿Y se va a meter dentro del ataúd?
No se metió dentro del ataúd.
Ah.
Pero lo más simpático, lo más irónico de toda la celebración fue que cuando el capellán dijo que descanse en paz, las personas rieron y brindaron con champán, ¿no? Qué sabroso, qué ironía.
Te está gustando mucho esa idea y me parece que dentro de poco vas a hacer una fiesta parecida.
No, porque no me gusta ser original, pero me gustó mucho su idea y de hecho te digo, es digna de un escritor. Y hablando de escritores, hoy tenemos invitado a un cubano, novelista, columnista de grandes periódicos, publicista, periodista, uno de esos escritores más reconocidos en Europa, un hombre que tiene una voz que pesa y mucho.
Y dicho sea de paso, que fue el primer libro digital que me leí yo, fue precisamente un libro de Amir Valle.
¡Anda!
Bienvenido.
Gracias por la invitación.
No, a ti por
gracias
acceder.
Por aceptar, claro que sí.
No, y además porque me des la sorpresa esa de que hayas leído mi libro así de... No me habías dicho nada.
Bueno, lo estaba guardando para el programa. Habana, Babilonia fue el primer libro digital que me leí. O sea, yo tenía una computadora, ¿sabes? De medio palo. Allá en Cuba. Y empezaban algunos amigos a pasarse libros en formato Word, ni siquiera en PDF. Y ese fue el primer libro que me prestó alguien en una memoria para leerlo y lo leí completo.
Yo me leí de La Habana a Babilonia cuando apenas era un bulto de papeles que corría en las calles clandestinamente. Y me gustó mucho porque justo en ese momento yo estaba escribiendo una novela que se llamaba Las 24 maneras de convertirse en jinetera. Y entonces me atrajo que Amir de una manera las desnudaba, las dibujaba tal cual. Y yo estaba satirizando con las jineteras para criticar la sociedad. Y me gustó, sentí un feeling bastante sabroso por Amir, la verdad.
Oye, qué maravilla que
aunque,
entonces...
Aunque tengo que decirte algo, Amir.
Dime.
Una cosa que, por favor, que solo quede entre tú y yo. De muchacho, yo sentía terror por una tía tuya, Nelcy Ojeda.
Nelcy.
Que como era mi doctora, siempre yo la asociaba con jeringuillas, no sé por qué.
Yo también, Juan, yo también.
¿Y cómo tú te enteraste que Nelcy era tía de Amir?
Ah, porque Amir visitaba algunas veces y bueno, somos amigos en Facebook y él me ha contado que sí, que es sobrino de Nelcy, una persona a quien quise mucho, de verdad.
No importa que te provocara miedo, era una mezcla rara.
No, después entendí que era una buena persona, que era médico, que no solo su imagen era la de una jeringuilla.
No era pincharte nada más.
Exacto. Afortunadamente después se inventó el caramelito vacuna.
Pues, Amir, la página web tuya es un libro abierto, te hace un libro abierto de algún modo. Precisamente el primer enlace que aparece cuando se pone el nombre Amir Valle en el buscador es el sitio web tuyo. Y lo presentas y te presentas hablando de la libertad de los locos. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué hacen los locos libres o qué se hace para ser un loco libre?
Mira, lo primero que tengo que decirte es que esa página, no la hago yo, la página la hace la agencia literaria que me representa a mí. O sea, que no me puedo dar yo mismo un mérito que no me toca, ¿no? O sea, el mérito es de un par de muchachos que me han exprimido todo y entonces han hecho esa página, ¿no? En contubernio con mi hijo mayor, que es el que ha hecho toda la parte del diseño web. O sea, es una especie de alianza entre ellos, ¿no? Y bueno, para responder tu pregunta es muy simple. Desde que era bastante yo pequeño, siempre me gustó salirme de los márgenes, ¿no? Y siempre disfruté de esa libertad que el viejo mío siempre me decía, bueno, hice todo, mi papá fue uno de los hombres que luchó también por la revolución allá en Cuba, y él me decía, todo lo que yo hice es para que tú tengas toda la libertad que quieras, puedas decir lo que quieras. Y eso a mí me marcó mucho y me metió en muchos rollos también, porque, la libertad en ese sentido tenía límites. Y sobre todo cuando crecí un poco y empecé a utilizar la libertad de la palabra, o sea, ya ahí empecé a meterme un poco más en complicaciones, ¿no? Ya vivir en el exilio me ha permitido llevar a esa libertad un poco mucho más, más realmente más libre en todos los sentidos, decir lo que yo pienso, no aliarme a ninguno de los extremos y seguir siendo, como yo le he dicho a mucha gente, un ciudadano de cualquier lugar del mundo que piensa, nada más, ¿no? Esa es la libertad, digamos yo, que la defino como la libertad de los locos en ese caso.
Claro, claro. Y dime una cosa, ¿cuál es la clave para convertirse de un escritor laureado y publicado en Cuba a uno de los más censurados?
Mira, yo digo que cuando en Cuba, o sea, hay algo que es muy interesante, ¿no? Yo en Cuba, bastante publicado, gané bastante premios, o sea, gané prácticamente los premios nacionales más importantes en Cuba, uh-huh. Pero la literatura que yo escribía en ese momento era una literatura, digamos, más intimista. O sea, yo escribía sobre mi niñez, sobre la infancia, sobre las resonancias que tuvo en mí, por ejemplo, personas, figuras como mi abuelo materno de Islas Canarias. O sea, mientras yo escribía ese tipo de cuentos, ese tipo de historias que prácticamente no se metían con nadie, no tuve ningún problema. Nada más que hice dar el pequeño salto hacia una literatura, digamos, un poco más crítica, ya empecé a tener un grupo de problemas, ¿no? Y a perder premios y a tener los primeros encontronazos con los editores, que justamente eran amigos míos, es decir, y me llegaron a decir, no me pongas en el compromiso de tener que decirte que no ante lo que me estás presentando.
Claro.
O sea, lo cual era realmente bastante, bastante incómodo, porque uno sabía hasta dónde ellos podían llegar y hasta dónde no.
Uh-huh. Sin embargo, creo que esa censura es hasta un tanto paradójica, porque de alguna manera ayuda a los escritores despertando una suerte de morbo entre los lectores, ¿no?
Sí, mira, en el caso mío fue algo muy interesante porque justamente ese premio el libro Habana Babilonia, yo lo mandé a premio Casa de las Américas, lo premiaron y después dijeron que el premio no se lo iban a dar. Y alguien de allí de la Casa de las Américas robó una copia y evidentemente la empezó a regar en internet. Es decir, yo juro que yo no puse jamás una copia esa en ningún lugar. Pero alguien evidentemente de allí adquirió una de las tres copias que uno entrega y la fotocopió y empezó a pasarla en internet. Y a partir de ahí empezó a darse, digamos, todo un fenómeno, porque de pronto me empezaban a escribir gente que jamás en la vida me habían conocido, porque yo era muy conocido, pero solamente en el sector intelectual, en el mundo de la cultura. Y esa gente, a partir de Habana Babilonia, empezaron a leerme hacia atrás, es decir, empezaron a buscar mis libros, empezaron a buscar todo lo que yo escribía, porque era como una especie de mito, ¿no? Cosa que a mí me daba mucho placer, porque toda la censura que recibí sobre el libro, todas las cosas que pasé con, por desgracia, a través de ese libro, eso como que lo compensaba, ¿no? El hecho de que la misma gente te agradecía y te mandaba señales de en silencio, ¿no? Ha tenido que ser, te mandaba señales de que sí, de que estaban contigo, de que era un libro necesario. Y te digo, repito, se produjo esta búsqueda de ellos de lo que yo había escrito antes. Y en ese momento yo sentí que sí, me convertía en un escritor leído en el país.
Claro, y ahora afuera también. De hecho, tus libros están traducidos a un montón de idiomas. Y mi pregunta es, ¿te entienden los alemanes cuando usas esas frases tan, tan usadas por los cubanos que atormentan el idioma?
Mira, sí me entienden generalmente, porque tuve la suerte de tener a un traductor que es un profesor de las escuelas de niños, de muchachos con problemas, de adolescentes marginales. Uh-huh. Y él ha buscado en la traducción en alemán algo similar a como claro, nosotros lo decimos en Cuba.
Claro, de hecho siempre me cabía la duda, y todavía la tengo, de cómo se traducirá en alemán, por ejemplo, frases como calabaza que resbala por la yuca seca, y además que mantenga el significado.
Y que mantenga exacto.
Está dura la traducción. Sí. No, es que también buscaste una frase, Juan.
Bueno, pero digo, como esa o cualquier otra.
No, es verdad que el trabajo de un buen traductor es importante cuando uno le va a entregar su obra, me imagino. Y yo también encuentro, Amir, que en tu historia hay también cierta ironía, porque en la biografía que estaba leyendo en tu sitio, dices que aprendiste a pensar leyendo todo lo nuevo que entraba ilegal al país, y al mismo tiempo luego te conviertes tú en uno de esos escritores que se leen a escondidas y que se pasan, en este caso, la obra tuya se pasaba en memoria flash, en discos compactos, en esas bibliotecas las primeras bibliotecas digitales que las personas comenzaron a pasarse en Cuba.
Así mismo es. Mira, yo recuerdo que el de los primeros escritores que yo leí clandestinamente fue Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Uh-huh. Y yo hará como 2 meses atrás nos encontramos acá en Europa y yo le comentaba, porque él es una persona que tiene siempre mucho interés por saber qué pasa en Cuba, cómo es la intelectualidad, qué ha cambiado, qué no ha cambiado. Es una gente que está muy pensando, muy pensante siempre en relación con Cuba. Y yo le contaba lo que él había significado para la generación de nosotros, o sea, esa forma de que los mismos escritores que supuestamente tenían miedo y podían, lograban viajar, traían los libros y esos libros empezaban a circular de mano en mano entre nosotros, a punto de que prácticamente se destruían las hojas, ¿no? Uh-huh. Y es muy muy interesante el hecho ese de cómo lo ilegal se hizo, vamos a decir, se hizo como un eco en nuestra generación de escritores. Lo mismo me pasó también, Lisandra, en el periodismo. Yo recuerdo que nosotros en la facultad nuestra, nosotros odiábamos el periodismo a la rusa. ¿Y qué es lo que hacíamos? Empezábamos a buscar a través de distintos amigos, de personas, de los extranjeros que estaban con nosotros, todo el periodismo norteamericano, o sea, toda la escuela norteamericana de periodismo, el neoperiodismo, el nuevo periodismo, toda la corriente francesa de periodismo, y empezábamos a leer eso intentando buscar otra variante. Es decir, nos criamos, fuimos una generación que de algún modo nos rebelamos en eso y nos criamos en esa ilegalidad, ¿no? Leyendo lo ilegal.
Claro, y hablando de buscar variantes, Lisandra, ¿por qué no le dice a los radioescuchas lo que están escuchando?
Efectivamente, amigos, si usted acaba de sintonizar, quédese aquí mismitico, porque están escuchando 1800 Online, un espacio de Radio Martí. Hoy estamos conversando con el escritor cubano Amir Valle. Él es autor de libros como Habana Babilonia, Las Palabras y los Muertos y La Habana, Puertas de las Américas. Continuamos la conversación, Amir, y yo quería preguntarte sobre un proyecto que veo que tu obra está ahora formando parte de este proyecto. Se llama Biblioteca Digital de Autores Latinoamericanos. Lo descubrí en tu página, pero como me decías que la página te la atienden otras personas, no sé si estás al tanto de esta. Dice que se encarga de la impresión en formato digital o en libros impresos según la demanda. Y en el caso de tu obra, tiene que ver con que, sobre todo, tus primeras publicaciones ya están agotadas. Y entonces es donde entra este proyecto. Qué magnífica oportunidad para los lectores, porque uno ahora mismo está en Cuba la Feria del Libro. Yo era de esas personas que se mataban siempre para coger los títulos que estaban anunciados. Y muchas veces a Santi Espíritu o no llegaban o se acababan en un santiamén. Y esta opción me parece magnífica, de que una editorial, pues a petición, a demanda de los usuarios, comience a publicar.
Mira, eso para mí ha sido también muy sorprendente, sobre todo por eso que tú dices, es decir, que hay libros en los que a uno ya le da lástima porque muchos lectores te preguntan por él y tú no sabes qué le vas a responder. Y entonces es importante que, bueno, gracias a las nuevas tecnologías estas, de que ahora, por ejemplo, para acá, para Europa, yo me acabo de enterar hará como 2 meses, todos los libros que piden los europeos que tengan que ver publicados sobre mí se imprimen en una imprenta en Inglaterra. Es decir, no necesariamente tienen que ir a España a imprimirlo, o sea, ni los libros que se publicaron en América, imprimirlos en América y mandarlos acá, ¿no? Y esa facilidad, digamos, de movimiento es lo que garantiza que por lo menos en los últimos 3 años, desde que existe esta posibilidad, digamos, ahora un poquito más desarrollada, yo haya visto también un crecimiento mayor de las lecturas de mis libros más viejos, más antiguos, precisamente porque no solamente ya te lo compran en el formato papel, sino también todo el asunto del libro digital también está funcionando muy bien, ¿no? O sea, estas dos variantes realmente te ayudan mucho a rescatar tu propia obra, a que no se siga poniendo vieja, sobre todo aquellas obras que uno quiera que se vuelvan a leer, ¿no? Porque hay libros que yo no quisiera que volvieran a leer.
Amir, y también como si fuera poco todo esto que estás haciendo ahora mismo, también tienes un blog, e incluso hay un enlace desde el sitio tuyo oficial al blog, y una de tus publicaciones más recientes trata de la defensa del escritor Ángel Santi Esteban. Uh-huh. Y me parece particularmente importante la utilidad que le das a este blog. ¿Por qué lo encuentras necesario, sobre todo para tratar este tipo de temas?
Mira, yo fui siempre un enemigo del blog, o sea, lo tengo que confesar, porque creo que el blog merece una concentración que te impida escribir estupideces, y yo creo que he leído muchos blogs que, lamentablemente, porque cada semana hay que ponerle algo, la gente pone cualquier cosa y mete cualquier asunto sin sentido, ¿no?, con tal de llenar el espacio. Y sí, por eso yo realmente en mi blog, el que se fije se va a dar cuenta que yo prácticamente escribo, a veces escribo 3 columnas al año. O sea, pero por suerte también tengo un grupo amplio de seguidores que leen mis trabajos, ¿no? Y bueno, en este caso, en el caso de Ángel Santi Esteban, que además de ser uno de los grandes escritores cubanos, yo digo que es el gran escritor de mi generación en la isla, es un amigo mío, un hermano, alguien que se crió prácticamente conmigo desde que teníamos 10 y pico de años, me fue muy útil lanzar esta columna, ¿no?, este blog en eso. Y sencillamente lo alucinante que tiene el sistema blog es la posibilidad de reproducción en todo el escenario de internet, que es lo bueno. O sea, yo puedo escribir el blog y tener por cada columna unas 2.000, 3.000 impactos de lectura seria, es decir, aquellas personas que permanecen más de 5 minutos encima de la página, yo pienso que están leyendo, y eso lo puedes calcular, o sea, hay sistemas para eso, pero lo importante es ver cómo después eso se reproduce en otros sitios, y por supuesto en el caso de Ángel Santi Esteban, eso ha sido impresionante, ¿no? Ha sido muy bueno.
Sí, y por ejemplo, ¿cómo te mantienes en las redes sociales? ¿Cómo te llevas con Facebook, con Twitter?
Mira, yo realmente tengo bastante poco tiempo porque además de, o sea, tú lo decías al principio, o sea, yo escribo para algunas revistas en América Latina, escribo para periódicos aquí, trabajo para una agencia aquí también, o sea, en temas latinoamericanos, y encima de eso tengo que escribir y tengo que dar conferencias, o sea, tengo también que buscarme como decimos en buen cubano, buscarme la comida, ¿no? Uh-huh. Y gracias a Dios lo puedo hacer en el mundo intelectual. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que de todos modos yo tengo un grupo de lectores con los que realmente, te lo digo, siempre me siento muy comprometido. Fue algo que aprendí de Habana Babilonia cuando recibí en el marco de aproximadamente unos 6 meses, unos 5,000, 6,000 mensajes de personas que habían leído el libro. Fue realmente alucinante y a partir de ahí yo me creé la obligación de por lo menos una hora al día dedicarme a todo este asunto de las redes sociales, ¿no? Y de responder mensajes de los lectores, sea quien sea, dígame lo que me diga, siempre les respondo, ¿no? Y bueno, el hecho de estar publicado en otras lenguas, en otros lugares, también me crea otros grupos de compromiso y también tengo que tratar de responder. Eso, Facebook, por supuesto, me ayuda mucho, porque muchos de mis lectores están en Facebook y entonces, o sea, sencillamente te facilita mucho más, ¿no? Uh-huh. El Twitter también, o sea, sí tengo un vínculo muy fuerte con esas tecnologías, pero te digo, lo utilizo solamente, vamos a decir, con total conciencia cuando yo necesito transmitir algo que considero importante. Es decir, generalmente no me gusta escribir tonterías, como he visto, a veces me llenan el Twitter de mensajes, estoy parado en la Torre Eiffel, oh, qué bello, o sea, sí, está muy bien para ti como sensación, pero a mí eso no me aporta nada, ¿no?
Sí, claro. a no ser que me invite.
Claro. Sí, exacto. Exacto.
¿Y en qué novela nueva estás trabajando?
Mira, yo estoy dándole los toques finales a una novela que es, o sea, después de un gran trauma que tuve acá al salir de Cuba, ¿no? Cuando me desterraron, porque yo fui uno de los que salió y no dejaron regresar.
Sí, conozco la historia y lo mucho que pasaste para, reunirte con tu familia.
Bastante terrible. Durante mucho tiempo, Juan, yo no pude escribir una línea de eso. Yo intentaba y no había manera, parece que había un bloqueo interior muy fuerte. Pero un día, hará aproximadamente un par de años, me senté y me salió todo un capítulo de algo que yo titulé inicialmente No hay hormigas en la nieve.
Wow, qué lindo título, me gusta.
Y bueno, se quedó con ese título finalmente y es la historia de cinco cubanos que emigraron aquí a Alemania en distintas épocas históricas. La primera historia, desde la primera historia, que es la más conocida, vamos a decir, internacionalmente, que es la estancia de José Brindis de Salas, el Paganini cubano, uh-huh. el violinista negro
cubano, sí.
Acá en las cortes de Europa, y básicamente cuando fue músico de cámara del emperador Guillermo II acá en Alemania, él se casó, tuvo 3 hijos acá, o sea, tuvo una vida realmente muy interesante acá. Yo cuento toda esa etapa hasta la última historia, que es precisamente uno de los muchachos que se quedó en la época de la RDA acá, o sea, cruzó intentó cruzar a la Alemania Federal, lo cogieron preso la gente de la Stasi, de la seguridad del Estado alemán en aquel entonces, estuvo preso acá en la Stasi y lo mandaron para Cuba y estuvo preso en Villamarista. Y esa historia, él me la cuenta, él es hoy uno de los guías turísticos que trabaja en la prisión de la Stasi acá, y él me cuenta esa historia, y bueno, yo le pedí permiso y novelé esa historia, ¿no?
Magnífico,
por supuesto, toda esa gente, o sea, son 5 historias en distintos periodos y vinculados a mi historia, porque no quería centrar la novela en mi historia, ¿no?
Claro.
Perfecto. La verdad que promete todo eso que nos cuentas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos tanto que conversar todavía.
Ah, sí, me encantaría. ¿Podrías
regresar en otro momento, Amir?
Si ustedes me invitan acá, ya saben que me tienen a pesar de esta diferencia de horario.
No, de lo contrario, nos puedes invitar tú y hacer el programa desde tu casa.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a todo el mundo por ahí.
Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Víctor González, y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
A veces se me va el programa así.
Chao.